La Ventana de Madrid.
Porque estas mismas cosas que están en este documento, a las que yo me he referido y que usted dice apoyar, son las mismas que están en el programa político de un grupo político griego que se llama Amanecer Dorado.
Y hay algunas manifestaciones que se contienen en ese documento que, como dije ayer, coinciden literalmente con algunas de las frases que se contienen en el programa de ese partido griego radical. El riesgo es que al final los extremos se tocan.
Javier Casal.
Gregorio Gordo, portavoz parlamentario de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a La Ventana.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, creo que usted está ahora mismo en Getafe, ¿no? Participando en una de las columnas, la que entra en Madrid desde el sur.
Efectivamente, aquí estábamos con el coordinador de Madrid, con Edi Sánchez, con el coordinador federal, con Cayo Lara, con muchas personas que efectivamente no se van por aludidas por la... Por lo que dijo ayer el presidente, y dejémoslo ahí.
Eso es lo que le quería preguntar. Usted protagonizaba ayer en la Asamblea el primero de los momentos que acabamos de escuchar junto a Ignacio González. Sí. Yo no sé si usted ha leído el manifiesto de la convocatoria de mañana y también los estatutos de los neonazis de Amanecer Dorado y si ha encontrado alguna similitud.
Evidentemente el manifiesto de las manifestaciones, de las marchas, claro que lo conozco y lo comparto. Lo que no comparto, lógicamente, y no lo conozco, pero yo creo que hace falta leerse el programa de Amanecer Dorado para confrontar radicalmente con ellos. Ninguna persona demócrata puede compartir la violencia como ellos la practican, ni puede compartir la exclusión social, ni puede compartir el racismo. En definitiva, bueno, pues yo creo que el presidente siempre está mucho más acostumbrado a utilizar los adjetivos que los sustantivos. Prefiere hablar de cualquier cosa menos de su gestión en la Comunidad de Madrid, absolutamente siniestra para la inmensa mayoría social de los madrileños y de las madrileñas, y no lo se tiene que entretener. Pero sí te voy a decir una cosa. Hombre, esto dicho por un presidente de un gobierno, de un partido que todavía no ha condenado el franquismo, resulta hasta grotesco, por no decir otra cosa.
A ver, si no se ha producido ningún problema de momento en las calles, si los manifestantes han recorrido ya de forma pacífica kilómetros y kilómetros de asfalto, entonces, ¿qué objetivo persigue la Comunidad de Madrid, en este caso su presidente, calentando el ambiente de cara a la Marcha de la Dignidad?
Sí, bueno, esto es una constante en el Partido Popular. Es decir, el Partido Popular, la contestación social que provocan sus políticas, pues lo que hacen es intentar criminalizar y demonizar a los sindicatos de clase y a los movimientos sociales. Este es uno de los objetivos fundamentales del Partido Popular. En definitiva, nada nuevo bajo el sol. Para eso también tenemos a una delegada del gobierno que también actúa en las mismas condiciones. Es decir, todo el tipo de manifestaciones que hacen descalificatorias tienen poco que ver con lo que es los contenidos de las democráticas manifestaciones, que no hay que olvidar que es un derecho constitucional. Yo sé que para ellos es una molestia, pero es un derecho constitucional y, lógicamente, pues el ejercicio de los derechos constitucionales es algo muy saludable.
En el caso de Cristina Cifuentes, ha dicho hoy mismo que se va a prohibir cualquier acampada que se pudiera producir. Se van a desplegar mañana cientos y cientos de agentes por las calles de la capital. ¿Esto ayuda, objetivamente, ayuda a la seguridad o realmente contribuye a generar más miedo en la calle?
Ya, normalmente lo que suele hacer la delegada del gobierno y el Partido Popular, por excepción, porque la delegada del gobierno no deja de actuar en función de las consignas que tienen en el propio Partido Popular, es insistir en lo que decía anteriormente, en la criminalización, pero en la provocación también. Creo que una de las consignas también es provocar de tal forma que incluso se puedan producir incidentes que vienen provocados por ellos mismos. Yo de esta manera siempre he tenido mucha confianza, la sigo teniendo, que va a ser una contestación muy masiva, pero además va a ser una contestación democrática y una contestación pacífica. Es decir, como decía ayer, mañana las calles de Madrid se llenarán de dignidad y de rebeldía democrática.
Salir y protestar en la calle, ¿por qué para algunos es sinónimo de atentar contra el Estado y sus instituciones?
No, yo creo que lo que hacen es que lo que piensan es que atentan contra sus intereses, es decir, contra los intereses que defienden, los intereses de las élites económicas, los intereses de los gobiernos que están al servicio de la troika, los intereses de los recortes, los intereses de las empresas que les adjudican los servicios públicos. Eso es lo que realmente les preocupa. Lo demás, pues sencillamente es una estrategia para intentar mantener una posición que también, como me he manifestado en otras ocasiones, solamente hay que rascarles un poquito para que el barniz democrático salte y se vea que hay debajo de ese barniz democrático.
Bueno, en esa columna de Getafe, señor Gordo, por último, usted no ha encontrado ni detectado ningún miembro, ¿no?, de Amanecer Dorado.
Nada, en absoluto, nada. Como en todas las manifestaciones, es que, en fin, yo lo he dicho muchas veces, que Ignacio González vive en un mundo que no existe nada más en su imaginación, el mundo del crecimiento económico y de lo bien que está la Comunidad de Madrid, sobre todo respecto al resto de España y al resto de la humanidad, y en su imaginación solo existen que las manifestaciones, pues como decía ayer, era una conspiración comunista revolucionaria que luego además da una larga cambiada y pasamos a amanecer dorado. Bueno, pues no se gaste tanto en los adjetivos y que se dedique a dar cuentas precisamente de lo que hace como presidente del gobierno, que de eso desde luego habla muy poco.
Pues Gregorio Gordo, que todo vaya bien mañana y que no se produzca ningún sobresalto y que todo el mundo pueda ejercer su derecho en libertad. ¿Eh? Un saludo y buenas tardes.
Totalmente convencido. Muchas gracias.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
De la dignidad partirá a las 5 de la tarde de la estación de Atocha y va a finalizar en la Plaza de Colón. Allá se suman 6 columnas, como decimos, que acceden a la capital desde las principales carreteras que unen el kilómetro cero, es decir, la Puerta del Sol con el resto de la península. Causas muy distintas, sectores sociales, económicos, de lo más diverso, unos llegan en autobús y otros han recorrido el trayecto hasta la capital a pie.
Hombre, esto es una aventura dura, es una aventura dura porque venimos caminando, o vamos a caminar durante 22 días, pero en cualquier caso nos da mucha fuerza la recepción de la gente en todos los sitios. Nos han acogido muy bien.
Las 6 columnas han cubierto ya su penúltima etapa y a esta hora descansan en polideportivos, colegios y en otros lugares de la periferia de la región. Álvaro López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Miles de personas, como decías, ya se encuentran en los alrededores de la capital para participar mañana en la Marcha por la Dignidad. Manifestantes que forman 6 columnas procedentes de todos los puntos del país. Muchos de ellos llegan a Madrid caminando, otros a bordo de los más de 900 autobuses y 5 trenes que se han fletado. La primera columna llegará por la A1 procedente de Euskadi y pasará la noche en Alcobendas. La segunda está integrada por gente de Cataluña, Aragón y Navarra. Llegan por la A2 y harán noche en San Fernando de Henares. Valencianos y murcianos forman la tercera columna, que hará su descanso en el barrio de Vallecas. La cuarta, compuesta por ciudadanos de Castilla-La Mancha y Andalucía, pasará la noche en Getafe. Y las dos últimas, procedentes de Asturias, Cantabria y Galicia, harán noche en Carabanchel y en Aravaca. El objetivo, dicen los organizadores, es reunir a cientos de miles de personas que conviertan la protesta de mañana en la más multitudinaria de la democracia.
A mí me gustaría que viniese 1 millón de personas, te lo digo así sinceramente, y existe la posibilidad, pero yo espero una manifestación como durante la guerra de Irak. Eso me gustaría, que realmente se colapsara la ciudad, porque realmente, y que no se pudiera mover la manifestación porque llega tanta gente que ahí se queda.
Desde primera hora todos caminarán hacia la glorieta de Atocha, el lugar donde partirá la marcha a partir de las 5 de la tarde. Desde ahí se dirigirán a la Plaza de Colón, donde el actor Willy Toledo leerá un comunicado con todas las reivindicaciones. Más de 150 colectivos, Javier, van a participar en esta marcha por la dignidad, colectivos que van a estar vigilados, que van a estar controlados por un dispositivo de 1.700 agentes de policía.
Gracias, Álvaro López. Información de servicio para los madrileños. Mañana se van a cortar muchas calles del centro y se verán afectadas bastantes líneas de la MT. También se van a reforzar los servicios de transporte público. Nos lo cuenta Laura Marcos.
Se refuerza concretamente el metro, el medio de transporte más recomendado por comunidad y consistorio para desplazarse con mayores frecuencias de paso en las líneas 1, 2, 3 y 4. Peor suerte correrán los autobuses de la MT, que mantienen el servicio, pero el 95% de las líneas se van a ver alteradas en su recorrido desde las 9 de la mañana y muy especialmente en el centro de la capital a partir de las 5, hora en la que está prevista que las 6 columnas de la Marcha de la Dignidad confluyan en la estación de Atocha. Para los vehículos se irá restringiendo la circulación en función de dónde se encuentren estas columnas. Las protestas partirán desde Alcobendas, Coslada, Vallecas, Getafe, Carabanchel y Aravaca, y a ellas se unirán todos los autobuses que se desplazan mañana, con cerca de 50.000 personas que se suman a esta protesta en Madrid. A partir de esa hora de las 5 de la tarde, recordamos, se cortará el tráfico desde la Plaza del Emperador Carlos V, Atocha, Paseo del Prado, Plaza Cánovas del Castillo, Cibeles y Neptuno, Paseo de Recoletos, hasta Colón, donde llegará la manifestación a eso de las 9 de la noche.
Del resto de cosas, dos noticias adelantadas hoy por la SER. La primera afecta a la sanidad madrileña. La Fiscalía ha abierto una investigación para esclarecer si se produjeron o no irregularidades contables en el Hospital 12 de Octubre, tal y como recogía en su día un informe de la Cámara de Cuentas que también les adelantamos en esta emisora. La justicia trata de aclarar si se contrataron servicios aplicando unas tarifas por encima del tope que marca la ley. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas quiere determinar si el Servicio Madrileño de Salud cometió irregularidades en la contabilidad del Hospital 12 de Octubre. Por eso el fiscal ha requerido información, quiere aclarar por qué este centro cobró unas tarifas por encima de lo que marca la ley en el servicio de hemodiálisis. Así lo recoge un informe de la Cámara de Cuentas en el que se basa el fiscal. Su objetivo es depurar responsabilidades. Desde el Partido Socialista de Madrid lo tienen claro.
Este contrato lo firmó la viceconsejera, que actualmente está imputada en una querella por distintos delitos relacionados con la gestión de la sanidad de Madrid.
Es decir, Patricia Flores, aunque en la Consejería de Sanidad niegan de plano haber pagado por encima de lo que marca la ley.
Es decir, que el 12 de octubre está pagando por encima de unas tarifas que están previstas en una orden del 2003, solo aplicable para el 2003, es desconocer la vigencia de la orden del 2003 y sobre todo la ley de contratos, que hasta donde yo sé, la ley de contratos está por encima de una orden de la Consejería de Sanidad.
Por eso, en la Consejería de Sanidad sorprende, dicen, la investigación abierta por el fiscal.
La otra cuestión del día, en relación a las elecciones en CEIM del próximo lunes. Guillermo Marcos, el tercero en discordia, se integra a la lista de Arturo Fernández y finalmente no se presentará en solitario a las elecciones. Guillermo Marcos planteó el pasado lunes su alternativa, una tercera vía a Hilario Alfaro y al propio Arturo Fernández. Sus posibilidades en solitario eran pocas, mínimas, pero la estrategia le ha servido para garantizarse algún puesto de responsabilidad en la futura junta de CEIM en caso de que Arturo Fernández gane esos comicios. Halen, hasta ahora número 2 de la Consejería de Empleo, es nuevo director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento. El nombramiento ha sido aprobado este mediodía por el Consejo de Ministros. Sobre el conflicto en Coca-Cola, el líder de Comisiones Obreras en Madrid, Jaime Cedrún, cree que el acuerdo puede estar muy próximo. Los sindicatos están dispuestos a firmar siempre que la empresa no cierre la planta embotelladora de Fuenlabrada. Ser Madrid Sur, Pilar García.
Jaime Cedrún espera que Coca-Cola y Iberian Partners haga otro movimiento que podría ser definitivo. Considera importante la última oferta de la multinacional, saltándose las condiciones de la reforma laboral, ofreciendo 45 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades, pero cree que ahora tendría que ir más allá. Ese paso sería garantizar la continuidad de la fábrica de Fuenlabrada, algo que en su opinión posibilitaría una aproximación y hasta un acuerdo sindical.
Le queda una más que posiblemente posibilitaría incluso que hubiera una aproximación y hasta un acuerdo sindical, ¿no? Y es que garantice la continuidad de la embotelladora de Fuenlabrada.
Coca-Cola y Iberian Partners se ha mostrado satisfecha con la acogida que ha tenido su última oferta. Consideran que se ha cumplido los objetivos de reestructuración, con aceptación de las condiciones en porcentajes muy elevados, excepto en Fuenlabrada, donde los cifran en un 60%. Este dato no es reconocido por los sindicatos, que siguen insistiendo en que los que se han sumado son de administración y casi ninguno del núcleo industrial.
Y en febrero aumentó el número de turistas extranjeros que llegaron a Madrid, un incremento de un 5,3%, sobre todo impulsado por el aumento de turistas que proceden de países asiáticos. Y hoy ha abierto sus puertas la exposición Pixar 25 años de animación. Nos lo cuenta Eduardo Martín.
Desde Buzz Lightyear hasta el infinito y más allá creativo de las 12 primeras películas de Pixar, como Bichos, Los Increíbles, Cars o Up, se recrean en la exposición de 400 piezas. Dibujos, pinturas, esculturas, storyboards y vídeos muestran el laborioso proceso de elaboración de las películas de animación por ordenador, que en sus primeros pasos se basan en el trabajo manual de artistas plásticos que crean los personajes, historias y escenarios imaginarios. La comisaria Elise Kleidman dice que no es una exposición sobre nuevas tecnologías.
La gente cuando piensa en Pixar piensa normalmente en nuestras historias, en las películas, en la tecnología, pero que no saben que de verdad al fondo de lo que hacemos es que tenemos que diseñar nuestras películas y lo hacemos con medias tradicionales.
Pero hay dos instalaciones modernas espectaculares que envolverán al visitante con su magia animada.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Puede llover este fin de semana, especialmente el domingo. El sábado se irán cubriendo los cielos de Madrid de nubes. Van a bajar un poquito las temperaturas, pero se puede disfrutar de muchas actividades este fin de semana. Algunas de ellas las vamos a repasar en 2 minutos de reloj.
La Ventana de Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Esta primavera lo primero que te querrás comprar será un armario. Sí, has oído bien, un armario. Y lo segundo, un zapatero. Sí, un zapatero.
Para guardar todos los vestidos, bolsos, faldas, sandalias que encontrarás en la moda primavera del Centro Comercial Loranca.
Ven al Centro Comercial Loranca y renueva tu armario. Centro Comercial Loranca da color a tu moda esta primavera.
Antonio González, estudio de Pilates Egos, Fuenlabrada.
Queremos ser un centro especializado y dar un trato muy, muy, muy personal. Trabajamos mucho la musculatura interna, entonces sí es importante tener una persona detrás que te corrija y te siga para evitar lesiones.
Ser Emprendedores, un espacio de Ser Madrid Sur para promocionar las nuevas empresas que nacen en el sur de Madrid.
Si eres emprendedor y acabas de abrir tu empresa, llámanos 91 615 1150 o escríbenos a correo@sermadridsur.com con el apoyo de GISA, Getafe Iniciativas, Ayuntamiento de Getafe.
Hace 23 años un famoso cocinero empezó un programa de televisión. Al mismo tiempo, Motor Die inauguró sus instalaciones SEAT. Hoy el programa continúa y Motor Die te sigue ofreciendo la mejor atención y servicio, porque las cosas buenas y con fundamento perduran. Te esperamos en Luis Auquillo 99 y en Avenida de la Industria 3. Motor Die, tus instalaciones SEAT en Fuenlabrada.
Marta, el domingo 30 de marzo vuelve el Wedding Day del Hotel Princesa de Éboli, y esta vez con más contenido que nunca.
¿Anda, y eso?
Pues van a presentarnos las últimas novedades y tendencias de bodas, degustación gastronómica, detalles solidarios para invitados y muchas cosas más.
Eso suena muy bien, me apunto.
El domingo 30 de marzo desde las 6 de la tarde ven a conocer nuestras instalaciones y gastronomía en las jornadas de puertas abiertas del Hotel Princesa de Éboli, calle Pablo Picasso 10, Pinto, 91-263-6400.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Y ya estamos de vuelta.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Todos los raros fuimos al concierto, el gran telepata de
últimos minutos de esta Ventana de Madrid para hablar de propuestas de cara al fin de semana aquí en la capital. Se pueden hacer muchas cosas y hoy nos acerca las propuestas Miguel Verísimo. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Javier, ¿qué
tal? Vamos a arrancar con música, la que estamos escuchando.
Sí, vamos a hablar de Love of Lesbian, esta banda que toca en Madrid este fin de semana, y atención porque hace triplete. El grupo de Santi Balmes ha tocado ayer jueves, hoy repite y mañana cierra su ciclo de conciertos en la Sala La Riviera. Y el triplete, atención, es completo, es total, porque en todos los conciertos han colgado el cartel de No Hay Billetes. Uh-huh. El directo de este grupo, bueno, mezcla las canciones de su último trabajo, que se llama La Noche Eterna, Los Días No Vividos, con sus temas más clásicos como este Club de Fans de John Boy.
La primera propuesta, luego tenemos propuesta gastronómica como todos los viernes. ¿Dónde vamos hoy?
Bueno, tú sabes que nosotros somos de buen comer, que nos
lo
gusta.
Lo somos. Alguno está bien, además. Informado.
Lo han criado bien y está de buena añada, como desde se decía en mi pueblo.
Sí.
Te voy a enseñar una cosa, una música que seguro que te suena de algo. A ver qué me cuentas.
Estos son las Águilas de Tijuana, ¿no? Los mexicanos de las Águilas de Tijuana.
Un clásico de la Ventana de Madrid. Sí, Hemos recurrido a ellos porque, bueno, teníamos que ambientar un poquito el restaurante del que vamos a hablar. Se llama Tierra Burrito. Tiene dos locales. Uno en Guzmán el Bueno y otro en la calle Sagasta. Y, hombre, como no podía ser de otra manera viniendo con las Águilas de Tijuana, tiene mucho sabor mexicano. Cervezas de importación, nachos, tacos y, por supuesto, burritos. Tamaño XXL, ¿eh? Para que no nos quedemos con hambre. De hecho, parece que el burrito se te tira al cuello y te puede comer a ti.
En cualquier momento.
Además, a gusto del consumidor, con la carne que queramos, pollo, ternera y los ingredientes que nos apetezcan. Arroz, frijoles, maíz, lechuga, y son muy recomendables los nachos. Entonces, la apuesta completa, Javier, pues burrito, nachos y cerveza nos sale por unos 12 euros.
Vamos con más música, venga.
Vuelve, como siempre, Play Madrid. Este fin de semana nos acerca a Play Madrid la Sala Costel, organizado por Radio Madrid, ya lo sabes. Lo hace de la mano de Lecuona, un artista, la verdad, un poco complicada de encasillar, ¿no? En los estilos musicales que tenemos así, en estas casillas que tenemos en nuestra cabeza. Difícil, porque Lecuona, pues tiene jazz, también suena un poquito a soul, incluso se atreve con algún ritmo electrónico. Lecuona acaba de grabar su primer disco, se titula No Man's Land, y qué mejor para disfrutar de su música que Play Madrid. Está puesta mañana a las 9:30 de la noche en la Sala Costel.
Muy bien, María Lama.
has hecho bien el papel, Miguel.
Hemos resuelto, ¿no?
Hemos resuelto. Bueno, hasta la semana que viene, Miguel.
Adiós, Javier.
Y a ustedes, ya saben, disfruten del fin de semana. Hay muchas cosas que hacer en Madrid este fin de semana, así que a disfrutar de Madrid. Nosotros volvemos el lunes desde las 7:20, las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Hasta el lunes. Adiós.